Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a este boletín informativo de Radio Martí. Luis Zúñiga, expreso político cubano exiliado en Estados Unidos y quien también ejerció cargos diplomáticos ante la ONU, hizo un diagnóstico del año 2020 en Cuba y entregó sus ideas a Radio Martí de lo que será el 2021 en la isla.
Siempre el fin de año es una ocasión propicia para recordar lo bueno, lo malo que ha pasado en el año pasado y las predicciones o las esperanzas para el año siguiente. El año 2020 ha sido muy triste, ha sido muy desastroso en términos humanos, en términos de salud, particularmente para los cubanos en la isla, que les ha enseñado muchas cosas. Yo creo que definitivamente 2020 demostró el gran fracaso de la llamada revolución. Está bueno ya de revolución, eso tiene que quedar en el pasado, no se puede seguir eternamente hablando de revolución, hay que hablar de gobierno, hay que hablar de Estado de Derecho, hay que hablar de estabilidad, que es lo que necesita el pueblo cubano. Los cubanos no pueden seguir emigrando y buscando en otros lugares su estabilidad o su felicidad. Dios determinó de que nacieran allí y esa isla corresponde a todos, no a un grupo que se erige como los dueños de Cuba a perpetuidad. Así que yo pienso que ya este es un momento de maduración del pueblo cubano, 62 años de fracasos, de desastre, yo creo que es suficiente. Hay una nueva generación en el poder y la perspectiva del año que viene, yo pienso que es que la maduración llegue y que los Díaz Canel, los Marrero y compañía, pues decidan de que este es su tiempo, de que este es su poder, que esta es su vocación para arreglar el problema de Cuba, terminar con ese desastre, y que tengan el coraje y la decisión de hacer lo que hay que hacer, darle una patada al socialismo, que ha sido un fracaso histórico en todas partes, en todos los países y donde quiera que se ha implementado. Está bueno ya de revolución, está bueno ya de socialismo, que el pueblo pueda tener un Estado de Derecho, que pueda ser dueño de su destino y que su trabajo sea lo que le produzca el bienestar y la prosperidad. Todos tienen derecho a vivir bien o a vivir lo que su talento, su capacidad y su voluntad de trabajo les permita, no lo que el régimen quiera darle a alguien exclusivamente porque es un adicto al régimen o porque es un guataca de la dictadura. Así que esas son mis perspectivas, son un poco duras, yo sé que son difíciles de digerir, pero es la verdad, y con la verdad es que se triunfa.
El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Timothy Zúñiga Brown, envió un mensaje a través de Twitter y comenta sobre algunas de las prioridades de la embajada. Envió un mensaje a los ciudadanos estadounidenses en la isla.
Buenos días, soy Timothy Zúñiga Brown, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América en Cuba. Los hombres y las mujeres que integran el equipo de la embajada y yo estamos comprometidos a mantener los estrechos lazos que existen entre el pueblo de mi país y el pueblo cubano. Buscaremos profundizar los vínculos de familia y hermandad que nos unen inseparablemente. Seguiremos fielmente acompañándonos, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Estoy convencido que el futuro de Cuba será próspero. Estoy convencido de que en ese futuro todos los cubanos disfrutarán plenamente de todos sus derechos, como los valores compartidos de los derechos humanos y la democracia. Y les reitero, desde la embajada los estamos escuchando. La embajada también tiene como prioridad velar por el bienestar y protección de nuestros ciudadanos y residentes que se encuentren en Cuba por cualquier motivo. Le pido a ellos que si necesitan asistencia de emergencia, por favor no duden en comunicarse con nuestra sección consular. Brindaremos toda la ayuda que nos sea posible. Los invito a seguirnos en las redes sociales y seguiremos dialogando. Gracias y hasta pronto.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, tachó este jueves a China de dictadura frágil. Así reaccionó Pompeo después de que un tribunal chino condenara a penas de cárcel a 10 de los 12 jóvenes que intentaron huir desde Hong Kong a Taiwán en agosto. Pompeo criticó durante las sentencias y dijo que un régimen que evita que su propio pueblo se vaya no puede aspirar a la grandeza ni al liderazgo global. Y queridos oyentes, hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana, a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos presentes aquí representando a la Fundación Orlando González Hernández, que le habla Santiago Álvarez, siempre dirigido por Carlos Santana. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa en que vamos a estar con dos verdaderos pastores que han sido héroes de la Iglesia y de la patria. Dos hombres que se han pasado muchos problemas, muchos sacrificios por seguir representando el cristianismo y la cubanía. Me refiero, voy a hablar, a presentar primero al que está más cerca, al pastor Mario Félix Leonardo, que todos lo conocemos y todos lo admiramos. Ahora está en Washington. Y ahora vamos a presentar a nuestro amigo y veterano de los seminarios, el pastor Alain Toledano Valiente, que está en Santiago de Cuba. Dos grandes luchadores por el cristianismo y por la cubanía. Bienvenido a nuestro programa a los dos.
Bueno, muchas gracias, Santiago. Saludo a todos los amigos que nos están escuchando, pero bueno, en especial a ti, hablando, a Carlos y a mi hermano Alain Toledano, que me gozo muchísimo en poder participar junto a él en este programa, como si estuviera sentado ahora mismo a su lado. Él y yo somos grandes hermanos y amigos, a cada rato tenemos una comunicación por diferentes vías y maneras, pero estar en un programa, y si es tu programa, Santiago, es sumamente especial.
Bueno, Pastor Alain, bienvenido a nuestro programa, usted también.
Igualmente, gracias a Dios. Gracias. Es para mí también un privilegio poder estar con ustedes en este programa y contento y alegre de que como cubano la voz de la verdad y de la libertad se pueda amplificar a través de la gentileza y la gestión que hacen ustedes para que el pueblo cubano y el mundo sepa la realidad de lo que se está pasando aquí en la nación de Cuba. Así que estoy muy contento de poder compartir con ustedes y con mi hermano Leona, que es uno de los pastores que también ha padecido la represión de la lucha por la libertad en nuestro país.
Vamos a empezar con usted, pastor. ¿Cómo está pudiendo resolver en Cuba, en este momento, sus feligreses con la situación económica y la situación de las violaciones de los derechos y los abusos de todo el organismo que reparte o que vende la comida y además de todo eso, con el coronavirus?
Santiago, aquí en Cuba la vida es incierta, tristemente. Cada cubano vive aquí por fe. Aún la persona que no cree vive por fe. En Cuba el régimen está diseñado para mantener toda una sociedad bajo la esclavitud, bajo la necesidad. El régimen comunista en cualquier lugar del mundo no sabe gobernar en libertad, no sabe gobernar a una sociedad libre. Por eso ellos tienen que oprimir al pueblo para poder mantenerlo bajo su bota. Y acá, cada cubano, a través de toda la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, han echado la vida, han echado el pulmón trabajando y han terminado sus días sin tener un televisor, sin tener un radio, sin tener un sustento económico que pueda ayudarle a sostener a su familia, porque el programa comunista le acondiciona la vida al cubano o a cualquiera que esté bajo su régimen, le acondiciona la vida para que viva una vida de dependencia. Cuando eres dependiente, eres esclavo. Y esa es la condición de todo cubano. Incluso la Constitución, a través de el mecanismo de engaño que se va perfeccionando cada día, la han acondicionado para que legalmente el cubano pueda seguir siendo reprimido a través de el respaldo de lo que se le llama aquí constitución, que ha dejado de ser una constitución, sino ha sido, como le llamamos todo, un mamotreto que reprime incluso al mismo pueblo cubano y le prohíbe al pueblo cubano ser próspero. Es un delito en Cuba ser próspero, todo el que levante economía en Cuba. La constitución y las leyes que han acondicionado para su para perpetuarse en el poder le legaliza poder desmantelar a todo cubano que trate la manera de salir adelante, prosperar. Entonces, es un delito en Cuba poder tener bienes, poder enriquecerse, poder prosperar más adelante. Y toda persona, aún teniendo los permisos que supuestamente se deben de sacar para establecer una cafetería, establecer un restaurante, establecer cualquier tipo de negocio, si comienzas a levantar cabeza, pues ellos, a pantalones, ellos vienen y te desmantelan todo. Constantemente cubanos están huyendo de la isla, venden sus casas, venden sus bienes, venden todo lo que tienen por salir. Algunos tienen que dejar a parte de su familia atrás, y los cubanos, como los judíos, en años atrás, están huyendo para poder subsistir. Los que quedan dentro, que no pueden salir, uno porque le han impedido salir del país, lo han regulado, y otros porque no tienen poder económico para salir del país, están viviendo bajo el temor, están viviendo bajo la incertidumbre de que cualquier día te pueden tocar la puerta de la casa, te pueden desmantelar todo y te pueden quitar todos tus bienes y llevarte preso por el día o los años que a ellos le dé la gana.
Quiero ahora enfatizar que este es el primer programa del año. Este es el primer programa del año 21. Y ahora le pregunto a Mario Félix Leonardo. Quisiera hablar de un tema que muchos de nosotros hemos pasado. Usted, Mario, tuvo que salir de Cuba, pero Cuba no salió de usted. Usted tuvo que salir de Cuba por cuestiones que no quisiera ni recordarle en este momento, muy serias para usted y su familia. Yo sé que a pesar de que salió de Cuba, nunca ha dejado de luchar por nuestra patria. ¿Cómo se siente usted estando alejado de su patria?
Bueno, Santiago, ¿qué podría decirte yo a ti, que llevas más tiempo que yo y tampoco has salido de Cuba, igual que Orlando, igual que Carlos? Tú que dejaste allí tu tierra, la finca de tu familia, y son tantos años, ¿no? Yo tengo muy fresco, que tal vez sea la única diferencia, pero yo estoy seguro que el sentimiento crece, igual que el vino, ¿no? A medida que pasa el tiempo, se hace más fuerte. La única diferencia que tengo yo es que lo tengo fresco, y obviamente nuestros hermanos en Cuba sufren mucho, ¿no? La parte física, la parte de todas las carencias, pero es tremendo, y tú lo sabes también, Santiago, cómo sufrimos los cubanos fuera de nuestra patria, sin poder estar ahí donde nacimos, donde Dios nos puso, donde echamos raíces, y que de repente esas raíces tuvieron que ser arrancadas totalmente. Pero ahí quedan seres queridos, como madre, padre, que los tengo ahí, que no los he podido ver más. Y por lo tanto, tiempos como la Navidad, tiempos como el fin de año, como el nuevo año, te soy franco, desde que salí de Cuba y que toda gente tan querida, pues realmente el significado de la alegría que se tiene en estos tiempos no lo tenemos como cuando estábamos ahí, que sin embargo podíamos ver a nuestros seres queridos, podíamos caminar por nuestros pueblos. Y yo creo que esa alegría no la vamos a recuperar, Santiago, hasta que no recuperemos la patria. Y conscientes de eso, es que desde el lado de acá tratamos de hacer todo lo posible para que, unidos con hermanos tan valiosos como Alain, que están ahí adentro dándolo todo, podamos conseguir a dos manos, tanto los adentro como los de afuera, la libertad que tanto necesitamos, porque esa tiranía nos afecta, tanto a los que están dentro como a los que están fuera, porque todos de una u otra manera somos víctimas, y esa tiranía por eso tiene que acabar, y es lo que me propongo. Y cada año que termina es un año, cuando veo que la tiranía no ha caído, es un año en el que me siento derrotado, pero a la vez cada año que empieza es el año en que se renuevan las esperanzas, y que pienso que puede ser el año y que voy a hacer todo lo que tiene que hacer para que sea el año. Así que el 2020 está terminando, porque o ha terminado ya, como tengo escuchando este programa, con otro año en que me siento derrotado, porque no pude conseguir lo que tanto anhelo. Pero el 2021 que está empezando empieza con nuevo brío y tengo la esperanza y tengo la certeza de que lo vamos a conseguir, porque ahora más que nunca estamos más cerca de lo que tanto deseamos y anhelamos.
Pastores, ambos, primero mi saludo muy cordial y que Dios los bendiga y que esta Navidad para nosotros sea motivo de esperanza y de bienestar. Usted es una persona muy sencilla, igual que Toledano. Ustedes no han perdido nada. Santiago, hay una palabra que Santiago dice, que la batalla todavía no ha terminado. Es decir, nosotros no hemos perdido nada. Incluso hemos ganado en espíritu, hemos ganado en valores, y es importante, sobre todo usted que está en Washington. ¿Sabe por qué? Porque no ha perdido. Muchas personas logran salir del escollo y se sienten ya que ganaron la batalla y que se libraron. Usted, junto a nosotros, hemos seguido batallando porque no olvidamos ni nuestro terruño, ni a nuestros amigos, ni a nuestros principios. Ustedes tienen un valor, doble valor moral. Primero, porque están defendiéndose como cubanos y al pueblo cubano. Pero más difícil ha sido enfrentarlos como religiosos. Porque uno de los principales enemigos de la dictadura y de este sistema son precisamente los valores familiares. Que es a lo que la lleva esta Navidad y lo que lleva el cristianismo, el amor a la familia, la unidad, la bondad con el prójimo, y eso a ellos les molesta, y les molesta que personas, hombres humildes como ustedes, día por día sigan enfrentando, llevando el amor de Dios, incluso libre de todo tipo de odio. Ustedes hablan sin odio, ustedes hablan sin rencor, ustedes hablan del perdón, cosa que Dios me perdone que yo ya no tengo hace muchos años. Yo no quisiera el perdón para ellos. Y ustedes día a día siguen luchando, batallando desde donde quiera que estén. Y ustedes, señor Toledano, pastor Toledano, mi respeto, porque usted sigue allí, porque nosotros malos, buenos, regular, podemos respirar un poco de tranquilidad, pero usted sigue ahí, al pie de la letra. Y esa es la tarea que de verdad Dios tiene que darle, a pesar de estar ciego, sordo y mudo el resto de los religiosos del mundo. Son muy pocos los que apoyan esa causa que tienen ustedes, enfrentando el hambre, la miseria, la pobreza y un gobierno que no tiene paz y perdón. Por eso, nuevamente, no vuelvan a repetir, ustedes no han perdido nada. Hemos ganado en todos los aspectos. Por eso pido para ustedes toda la bendición del mundo, toda la bendición que merecen ustedes por defender a su pueblo. Que Dios los bendiga.
Y ahora quisiera hacer una pregunta para que me contesten los dos. Una cuestión que siempre he tenido en la mente. ¿Ustedes son opositores porque son religiosos o son religiosos porque son opositores?
Bueno, Santiago, déjame adelantarme a Lai, y él podrá tener su propia respuesta, pero mi respuesta es que yo soy opositor porque soy, vamos a decir, religioso, porque de hecho en estos días lo he dicho en otras entrevistas, mis problemas en Cuba fueron por simplemente tratar de vivir la fe en la cual he creído. Por ejemplo, yo que soy bautista, los bautistas, la Alianza Bautista Mundial tiene cuatro preceptos fundamentales: la evangelización, la ayuda a los necesitados, la unidad de sus miembros y la defensa de los derechos humanos. Cada vez que yo me confrontaba allí con la seguridad del Estado, yo les decía, simplemente estoy tratando de vivir en mi país lo que soy, bautista. Los bautistas en el mundo siempre hemos sido paladines de la libertad. Ahí tiene los Estados Unidos al pastor Martin Luther King. Y por esta razón me busqué los problemas ahí adentro que me busqué, y me los sigo buscando fuera de Cuba todavía con ellos, porque nos siguen odiando, ¿no? Al punto de que hasta el canciller este año me estaba pidiendo la cabeza, porque acá en Washington no hemos parado de levantar la voz. Pero yo creo que precisamente mi oposición sale de ahí. De hecho, y ya para dar lugar a Alain, que dé su respuesta también, este año le estoy deseando a todos nuestros hermanos en Cuba, sin importar la fe, a que sencillamente vivan los valores y obedezcan la palabra de Dios. Y les estoy dedicando en el libro de los Proverbios, capítulo 31, en los versos 8 y 9, que dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Eso fue lo que intenté hacer en Cuba, Santiago, y es lo que creo que debe hacer cualquier persona que profese una fe tal y como se predica en la Biblia.
Pastor Adolfo Toledano, ¿nos quiere contestar usted esa pregunta?
Santiago, cuando vives en Cuba, el momento que se está viviendo hoy, tienes una experiencia bastante fuerte. Te toca beberte las lágrimas en muchas ocasiones de ver el sufrimiento del pueblo cubano. Yo creo que esto le está pasando a muchos que luchan por la libertad en Cuba. Es una experiencia que se le hace un nudo en la garganta a uno tener que hablar de este tema porque te afecta demasiado. Te afecta demasiado salir a la calle como el día de ayer, ¿no? cuando salí, yo nací y he crecido en esta nación, he visitado otras naciones, por la gracia del Señor, y he visto el diario vivir de los ciudadanos. He estado en naciones como en Estados Unidos y he estado en naciones como en República Dominicana y como en otros países que no son potencias, que son naciones más pequeñas que Cuba, sin embargo, le llevan 1000 años luz en cuanto a prosperidad y condición de vida a la nación de Cuba. Es triste ver mi ciudad, me decía yo al chofer que me llevaba ayer, ver mi ciudad que siempre fue una ciudad alegre, que la sociedad que vive en la ciudad de Santiago de Cuba ha sido una sociedad que siempre en los fines de año ha celebrado, ha estado alegre, ha estado contento. Bueno, tenemos hoy una ciudad fantasma, tenemos hoy una ciudad en luto. 8 de la noche ver toda una ciudad en silencio, 8, 7 de la noche ver toda una ciudad desolada, salir al centro de la ciudad, no ver a nadie en la calle, no ver todas las casas cerradas, muchas casas oscuras, la gente durmiendo en tiempo festivo y toda una ciudad en silencio prácticamente. Acá en el reparto donde vivo, 24 de diciembre, caminé todo el reparto y si te digo que vi 2 familias celebrando y asando un puerco, te estoy exagerando, en una población de más de 40,000 personas donde yo estoy viviendo. Tú te bebes las lágrimas al ver el sufrimiento de tu propio pueblo. Entonces esto ya no lo determina si eres creyente, si no eres creyente. Aquí hay un sentimiento que inunda a todo cubano, hay un sueño real en el corazón de cada cubano. En cualquier lugar del mundo donde vive hay un solo sueño del cubano, y es vivir en su nación y es vivir en libertad. Yo creo que el sueño que hay en el corazón de cada cubano es volver a su tierra, y los que están aquí es vivir, sueñan con vivir en paz y vivir en libertad en su propia nación. Al no tener ni el alimento que necesita, ni las condiciones de vida que necesita, y al tener todo un engranaje de militar y de cómplices, hay una complicidad salvaje, diabólica dentro de la nación de Cuba, con mucha gente que su complicidad consiste en sobrevivir, haciéndole compañía al régimen para explotar, abusar, reprimir y maltratar al mismo pueblo cubano. Incluso ellos mismos sufren. En el día de ayer, por ejemplo, en el día de ayer, llegó un camión de pierna de puerco aquí a la carnicería del reparto donde vivo. Un camión. Entró el jefe del sector, entró la delegada, entró una camarilla que cuidan todos los puntos de venta acá. Esa camarilla entró a la carnicería, salieron, repartieron 60 piques y se desapareció el camión de carne de puerco que había llegado. La sociedad gritó, se enojó. Es decir, ellos en su complicidad, la policía y los demás, roban, acaban, saquean, y el pueblo sufre la consecuencia. Entonces ellos tienen una complicidad donde desaparecen todas las mercancías que llegan, y el pueblo cubano se queda con la necesidad, con el hambre, toda la madrugada haciendo cola, toda la noche haciendo cola, y al otro día se van con las manos vacías, su familia sigue con hambre, su familia sigue con necesidad, y todo el que está intentando ahora tener un puesto o tiene un puesto dentro del gobierno, sea quien sea, lo que está haciendo es robando, saqueando para poder sobrevivir, pero a costilla y a costa del sufrimiento y la represión del pueblo cubano. Entonces, te beben las lágrimas cuando vives en Cuba. Ni en los años 90, Santiago, ni en los años 90, ni en los años 70 y algo, cuando hubo crisis en Cuba, ha pasado lo que está pasando el pueblo cubano en este momento. El pueblo cubano está pasando uno de los momentos más difíciles, la familia cubana está pasando los momentos más difíciles en la historia de este régimen comunista, desde los años 59 que entraron. Es bastante fuerte lo que se está viviendo aquí en Cuba, y yo creo que lo que está definiendo ahora quiénes somos es el corazón de cada ciudadano, y mirar al lado y ver el sufrimiento de tu familia, donde tu único suspiro está en mirar al cielo y pedir a Dios que proteja a tu familia y que proteja a tus hijos. Abusan de niños, abusan de jóvenes, abusan, chantajean. Ayer veía yo en la noticia cómo un médico estaba colgando su bata y todos los utensilios de trabajo porque a alguien se le ocurrió, por su manera de pensar, impedirle que siguiera oficiando como médico, por su manera de pensar. Es decir, eres lo que eres en la nación de Cuba, no por haber estudiado un oficio. Puedes desarrollar tu oficio si piensas como un comunista. Si no eres comunista, puedes haber estudiado toda la vida y ellos en su represión te impiden ser un médico, ser un profesional, ser un estudiante, y te destruyen la vida por el hecho de no pensar como ellos. Entonces, estar en este momento, en esta nación, vivir en este momento, en esta nación, es constantemente mantener tu corazón firme, pero mantener tu corazón llorando, sufriendo por las cosas que suceden a tu alrededor. Y saber de que tienes que vivir por fe, porque cuando viene el ataque sobre ti, el único que te puede ayudar contra este régimen se llama Jesucristo. Porque la represión es fuerte y los gobiernos de las naciones del mundo también se han hecho cómplices por un asunto de economía, un asunto de comercio, se han hecho cómplices, y Cuba le ha podido, como decimos los cubanos, coger la baja a diferentes naciones del mundo, reprimiendo y abusando del pueblo y manteniéndole los bienes de afuera a las naciones, y negociando con las naciones. Una se cierran y 10 más se abren para hacerle la complicidad a Cuba. Quien paga el sufrimiento, quien paga la represión, quien paga el abuso, quien paga con la vida y con la muerte, es el mismo pueblo cubano.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Para los que acaban de sintonizar Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático dentro de Cuba. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez.
A ver, yo quiero empezar la segunda media hora. Mientras el pastor Toledano Valiente estaba hablando de los abusos en la repartición de comida, Yo estaba comparando a esos hombres y mujeres que sean de la seguridad del Estado, sean del Comité de Barrio, sea del Partido Comunista, sea de la burocracia. Están vendiendo su alma. Están siendo lo mismo que las prostitutas. Están vendiendo su alma por una pierna de puerco, por un privilegio, por un derecho a hablar como les da la gana, en contra de eso. Pero eso me recuerda un verso de una religiosa, creo que fue del siglo XIV, mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz Muñoz. Sor Juana Inés de la Cruz Muñoz, en una quitadilla que hizo, tenía una que decía: o cuál es mal de culpar, aunque cualquiera mal haga, el que peca por la paga o el que paga por pecar. El que paga por pecar ahí es la dictadura completa, toda la jerarquía que corrupta, descarada, abusadora, sin principio ninguno, que toma todos los privilegios para ellos y les paga a sus subalternos con dejarlos abusar con el pueblo cubano.
Una muestra, pastores, una muestra de ese abuso la pudimos ver recientemente cuando el exilio cubano, de forma desinteresada y no por politiquería, reunió a una serie de cubanos y no cubanos para poderle enviar un poco de ayuda que era tan necesaria al pueblo cubano. Es decir, hizo lo mismo que ha hecho siempre. No creen la buena voluntad. Me imagino que ya ellos lo repartieron toda esa 40 toneladas de alimentos.
Lo incautaron, sí.
Lo incautaron y se lo repartieron entre las fincas de los dueños. Y nada de eso llegó a nuestro pueblo. Es decir, que no valen las buenas intenciones. Ellos no creen en buenas intenciones. Ellos no creen en el amor al prójimo. Ellos se nutren de ese chantaje y de ese poder que tienen, y lo han hecho una y otra vez. Es decir, no basta la buena intención del prójimo. Y lo han demostrado una y vez más y otra vez más. Desde el año 59 para acá, ellos han vivido como aves de rapiña. Sí, no solamente los negocios que no dejan prosperar, que es un delito progresar, es un delito no vivir de ellos, sino que siguen actualmente robando y no dejando que la persona piense, que la persona cree. Ellos están en contra de la creatividad y en contra del bienestar. Es decir, que nunca en la historia de la humanidad no se ha visto un régimen tan malo contra su propio pueblo. Ni siquiera Nerón.
Efectivamente, tiene toda la razón. Y este gesto que todo el exilio cubano estuvo representado allí, tuvo la buena voluntad, como bien dice Orlando, de poder llegar a nuestro amado pueblo, ¿no? Incluso Alain en Cuba era uno de los puntos de distribución que se tenía pensado en caso de que la ayuda entrara. Y Alain y yo estuvimos muy conectados respecto a este asunto.
Creo que lamentablemente, bueno, lo intentamos, no lo conseguimos, pero lo que sí el pueblo cubano puede estar seguro, toda esa gente que vive ahí cerca de Alain, es que si alguien pretendía ayudarle era Alain. Y si alguien los está pisoteando y dañando, ese es el régimen cubano. Por lo tanto, esto va bien a que el pueblo mire hacia quién lo quiere realmente ayudar y quién lo quiere, y quién lo está destruyendo. Y yo creo que aquí tiene hermanos como Alain una buena vía para llegar directamente al pueblo cubano con su mensaje, ¿no? Y Dios quiera que muy pronto, no solamente estas 40 toneladas, sino que podamos llegar ya con una Cuba libre, por cuanto puertos haya en Cuba, incluso los puertos que están totalmente deshabilitados, que fueron puertos antes de que llegaran al poder estos tiranos, como Sagua la Grande, como Caibarien, lo digo porque eran puertos cercanos donde yo vivía y me entristecía mucho verlos destruidos. Vamos a entrar por todos los puertos de Cuba, toneladas de barcos de ayuda humanitaria para nuestro pueblo, y yo sigo con la esperanza de que eso sea muy pronto.
Alain, ustedes incluso habían organizado en puntos de distribución toda esta ayuda que venía del exilio.
Sí, varias iglesias también en Cuba, varios ministerios también en Cuba, como el apóstol Bernardo, estábamos listos para recibir la ayuda y nuestros corazones se alegraron al saber de que nuestros amigos y hermanos fuera de Cuba, cada cubano que ama su nación y que ama su gente, puso de lo que tenía para que pudiera llegar algo a las manos de cada familia que pidió la ayuda, y otros que estaban esperanzados a que les pudiera llegar algo de lo que se desapareció en la nación. Y estábamos listos para poder recibir y poder distribuir. Sin embargo, para mí fue bastante frustrante porque llamaron otros medios de comunicación desde la isla y una de las cosas que nos decían siempre era: Toledano, sabemos el esfuerzo que está haciendo cada cubano para que llegue ayuda a la nación de Cuba, a los necesitados, pero nosotros, decían desde afuera, nosotros sabemos cuál es el mecanismo que usa el régimen y el régimen cubano nunca va a dejar que esa ayuda llegue a las manos del cubano. Nosotros nunca perdimos la esperanza, nunca perdimos la fe, pero hoy se está cumpliendo realmente lo que decían nuestros amigos y hermanos de afuera, no porque tenían mala voluntad, sino porque conocen el mecanismo que no cambia del mismo sistema. Entonces, toda intención de ayuda al pueblo cubano que no pueden manejar ellos, hacen lo mismo. Ellos la desaparecen, la roban, porque la idea es destruir la esperanza de todo cubano que vive dentro de la isla, de que ellos pueden ser ayudados y de que pueden recibir un sustento del mismo pueblo cubano que vive de la parte de afuera y de cualquiera de la parte de afuera que intente ayudar al cubano dentro de la isla. Como que el régimen es la última esperanza que tienen ellos, y como no le da esperanza, le destruye la fe, le destruye sus principios y lo convierte en un esclavo sin esperanza. Por eso que en la nación de Cuba destruyen los templos, roban los negocios, reprimen a la gente que clama por la libertad. Entonces, ver mujeres como las damas de blanco, ver mujeres como las ciudadanas cubanas de los barrios, que cuando levantan su voz, los niños cuando dicen algo, allí vienen las personas cómplices a quererlo adoctrinar delante de los padres, delante de cualquiera, que le gritan, que le dicen cosas, que lo reprimen, que le prohíben salir de la puerta de su casa para afuera. Tenemos gente que ha reclamado el derecho que tienen como ciudadanos, no lo dejan salir de la puerta para afuera. Mira lo que está pasando con el movimiento San Isidro, mira lo que está pasando con los periodistas, la señorita Iliana y los otros periodistas en Cuba, cómo no lo dejan salir de la puerta de su casa para afuera. Mira lo que está pasando con los diferentes partidos políticos en Cuba. Entonces, esto que está pasando en Cuba, yo creo que no ha pasado ni está pasando en muchas naciones del mundo. Yo creo que si hay una nación ahora, ni en Corea del Norte está pasando lo que está pasando en este momento en la nación de Cuba. El pueblo cubano es uno de los pueblos que en este momento está sufriendo muchísimo por causa de una ideología que no ha sido capaz de respetar los derechos de sus propios ciudadanos. A costa de la sangre de sus propios ciudadanos, ellos están intentando perpetuarse una vez más en el poder, bajo el sufrimiento, bajo la amenaza de muerte. Yo creo que es hora de que cada cubano despierte, aunque nos cueste lo que nos cueste, para levantar la cabeza y luchar por ese sueño que hay en cada uno de nuestros corazones. Es hora de echar a un lado los intereses personales y luchar por la verdadera libertad que solamente nosotros como cubanos podemos lograrlo. Y eso yo sé que va a costar,
va a costar libertad, va a costar sufrimiento, va a costar llanto, va a costar que algunos los maten, porque tristemente eso es lo que está pasando. Golpean a los cubanos y llegan a la casa con costillas rotas, con ojos punchados, con parte de su cuerpo lesionado, lo llevan, mira cómo salió José Daniel Ferrer cuando lo encerraron, salió que no parecía un ser humano, salió prácticamente, parecía una carabela, porque ese es el precio que se sufre en la nación de Cuba por levantar la voz. Se sufre exponiendo tu vida a que sea cegada, exponiendo tu vida a que sea arrebatada, exponiendo a tu familia a que sea abusada, chantajeada, a que por detrás de ti te abusen y te amenacen a tus hijos, y que tus hijos dentro de la casa estén temblando porque alguien se le apareció a espalda tuya y lo amenazó, te violan a los hijos, te destruyen a los hijos, te lo amenazan de que van a matar a su papá. Entonces, hay que estar con los ojos abiertos. Es un engranaje, un mecanismo diabólico donde tú tienes que estar pendiente, porque parte de tu familia y tus hijos y tu pareja puede estar siendo abusada a tu espalda. Y tú no sabes qué tipo de chantaje puedan usar, qué tipo de abuso puedan usar estos hijos del diablo para tratar de quebrarte, para tratar de silenciarte. Entonces, estamos en el momento más satánico y más diabólico, donde hay que estar pisando en esta tierra y con los ojos abiertos, viendo la furia diabólica de estos seres inhumanos, porque de humano no tienen nada. La enfermedad de mantenerse y perpetuarse en el poder lo tiene como una fiera, como dice la Biblia, como el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar porque sabe que le queda poco tiempo. Tenemos el escrito que se llama la Biblia, que habla acerca de lo que le pasará al anticristo cuando tome el control y haga lo mismo en tiempo futuro, que es lo que dice la Biblia, que hará con toda la humanidad. Lo mismo que está haciendo el régimen comunista hoy con sus ciudadanos, es la cámara lenta, el ensayo de lo que el anticristo hará con la raza humana cuando se perpetúe en el poder y se quite la máscara como el anticristo. Todas las naciones se volverán cómplices con él, como hoy muchas naciones se están haciendo cómplices con el régimen comunista, pero llegará el momento cuando su propia estructura, dice la Biblia, tres cuernos se levantarán contra él y lo harán caer. Eso es lo que va a pasar con el comunismo. Lo que va a pasar con el comunismo está profetizado. A pesar del sufrimiento que estamos teniendo, su propia estructura los va a destruir. Y estamos orando a Dios porque sabemos que la lucha por el poder ya está levantando dentro de su propia estructura guerra contra ellos mismos, y ellos mismos van a entrar en una guerra bien diabólica donde vidas serán cegadas también, y donde la furia por el poder hará que toda esta estructura de un día para otro sea destruida por ellos mismos. Y estamos esperando y estamos orando a Dios que esto acabe de consumarse, porque es un hecho, y de que va a pasar, va a pasar.
Alain, tienes toda la razón. El castigo divino vendrá, pero también tengo entendido, y de esto sabe mejor Mario Félix, que se está estudiando demandar al gobierno cubano por apropiarse de esta ayuda. Y también se ha enviado al Departamento de Estado una lista de funcionarios cubanos de las dependencias que han manejado la carga y no fue entregada. Y se está pidiendo sanciones, que se les retiren las visas y se les confisquen activos y otros bienes a estos funcionarios cubanos. ¿Cómo es, pastor?
Sí, en efecto, ellos van a pagar bien caro este gesto de buena voluntad que muchos tuvimos del lado de acá, como del lado de allá, como el propio Alain, que estaba dispuesto a compartir con su propio pueblo. Esta ayuda iba a tener el beneficio, si lograba entrarse, que llegara, por lo menos para ayuda de 15.000 familias. Y también, si nosotros veíamos que el canal funcionaba, bueno, pues iban a entrar más ayuda. Pero al ellos robarse y apropiarse de esta ayuda, lo van a pagar caro, porque en efecto, como tú dices, se van a hacer sanciones importantes. Se están haciendo las denuncias ya, y yo estoy convencido que ahora, durante el año 2021, escucharemos los ecos de este suceso, no solamente a nivel de Departamento de Estado, de los Estados Unidos, que ya ha hecho sus declaraciones, sino también incluso a nivel de las Naciones Unidas. Recordemos que Cuba, que pertenece a las Naciones Unidas, y ya sabemos cómo la manipula y todo lo demás, pero el problema es que esas estructuras de las Naciones Unidas llega un momento ya en que hay un límite para el uso de la manipulación, y obviamente al régimen se le está yendo la mano de tal manera que ahora, cuando se presente al examen periódico universal, al cual se tiene que presentar cada 4 años, ya le corresponde ahora en el 2022, pero en este 2021 varias organizaciones de la sociedad civil cubana estamos ya entregando los informes a Ginebra, y obviamente el régimen va a recibir una condena internacional rotunda de parte de organizaciones e instituciones a nivel internacional que se dedican a regular y a velar por las ayudas humanitarias, porque impedir que llegue una ayuda humanitaria a un pueblo que está en una situación como el pueblo cubano es un crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, los efectos los vamos a ver, y como yo decía hace un rato, por esas 40 toneladas que se han robado, nosotros vamos a multiplicar miles de toneladas que vamos a entrar por los puertos de Cuba. Cuando Cuba está libre, que me suma lo que decía Alain, esto que él ve venir, lo estamos viendo venir también los que estamos acá afuera, estas divisiones, al mes de abril va a ser muy interesante porque ellos han convocado al nuevo Congreso del Partido Único y allí tienen que dividirse los poderes. Sabemos que incluso los nombres que se dan, los puestos a dedo, no son el poder real, pero hay fricciones, como bien dice Alain Toledano, es cuestión de tiempo y es cuestión de catalizar esto para que se apresure el momento. Y yo creo que viene que se mata, como decimos, pero la condena por el robo de la ayuda humanitaria lo vamos a ver en este año 2021, porque estamos trabajando para eso, para que la condena sea rotunda.
Todo lo que la Fundación Rescate Jurídico pueda hacer en favor de este proyecto que está siendo liderado por usted, Pastor Mario Félix, por Rosa María Payá, por todos otros que han trabajado tanto con esto, le ofrecemos nuestra más sincera ayuda en todo lo que esté a nuestro alcance. Y lo que esté a nuestro alcance, trataremos de buscarlo.
Muchas gracias, Santiago. Que Dios les bendiga a ustedes, hablando a Carlos, a ti, a la Fundación Rescate Jurídico, y también a los hermanos como Alain, que allá adentro estaban esperando para repartir, pero ya que no ha entrado, se mantienen firmes ahí en la fe. Yo digo que es una bendición para Cuba el hecho de que hombres como Alain Toledano estén parados en la brecha ahí adentro. Yo sé que Dios, en su voluntad, a veces no entendemos por qué son las cosas, a veces no entendemos por qué unos logramos salir, otros no logran salir. Yo lo que pienso es que al final Dios tiene un gran equipo del cual él es el jefe, él es nuestro jefe, y en ese equipo estamos todos, están hombres de valor y mujeres de valor allá adentro, y estamos nosotros acá. Dios nos puso en diferentes posiciones, él es el que ha alineado el equipo. Pero yo me gozo en que todos los que estamos ahora hablando, pues, en este programa, estamos en el mismo equipo, jugando el mismo juego, y lo vamos a ganar. Te lo aseguro, Santiago, y también a mi hermano Alain, que está allá adentro en una posición tan difícil.
Y yo quiero recordarle a todos los que nos escuchan que nosotros, como dijo Alain anteriormente, nunca hemos perdido, nunca hemos dejado de luchar. Esta es una lucha que empezó en el 1959 mismo. Por distintos medios, por distintos caminos, siempre ha habido cubanos de todas las regiones de Cuba y de todas las secciones económicas y sociales de Cuba, luchando de acuerdo a lo que sea necesario en el momento, y en cada momento hay que hacer lo que cada momento necesite. En este momento tenemos que ayudar a los que están en Cuba más necesitados que nunca para que la dictadura se acabe.
Yo lo que pienso es que cada cubano debe levantar la cabeza hoy en día. Cubano que cada año, como decía el pastor Mario Félix, lucha y lucha, lucha y se cierra un año sin lograr el propósito, hay algo que tenemos que hacer y es levantar la cabeza y tomar fuerza. Ese es mi consejo para cada cubano. Fuerza. Fuerza que no permitan que la circunstancia presente absorba la fuerza y el sentir por la lucha. Fuerza, cada cubano que me escucha, levanta la cabeza y afirma tu corazón, la lucha continúa. Fuerza, Dios te cubra, Dios te dé espíritu de sabiduría y espíritu de fuerza para seguir adelante, porque eso es lo que quiere la estructura y el régimen comunista, que desistamos, que silenciemos nuestras voces, y eso no puede pasar. Tenemos que cobrar fuerza cada día, y quiero darle gracias a cada cubano de adentro y de afuera de la nación de Cuba, con ustedes, como el pastor Mario Félix, como Santiago, como muchos cientos y miles de otros que están invirtiendo su vida, su economía, su tiempo para levantar la voz de adentro y de fuera de Cuba, unos abusados, otros olvidados, pero que están levantando la voz a favor de la libertad. Quiero darle gracias a cada uno de ustedes por no olvidar a Cuba, por no olvidar la lucha, la necesidad del pueblo cubano de vivir en libertad. Gracias por todo lo que hacen. Gracias por amplificar la voz de la libertad al mundo, para que se conozca en el mundo lo que está pasando en la nación de Cuba, con cada cubano digno que no ha tirado la toalla. Gracias, gracias. En nombre de todo el pueblo cubano quiero darle gracias por estar con nosotros en esta batalla.
Bueno, a los que estamos fuera de Cuba no hay que darnos las gracias. Lo que nosotros tenemos acá es nuestro principal objetivo y nuestra principal obligación a los que nos llamamos exilados es ayudar desde el exilio a los que en Cuba, como ustedes y como los opositores, están poniendo el cuerpo allá, el alma y la libertad el juego.
Yo considero que mientras haya líderes como ustedes, porque ustedes tienen algo que es muy importante, que a mí me llena de tanta esperanza, es que ustedes son hombres sencillos, hombres que tuve la posibilidad a ambos de conocerlos, y son hombres de bien, por encima de... Porque yo conozco religiosos que tienen carácter fuerte. Uno habla ante ustedes y se da cuenta que está hablando ante personas decentes, entre hombres de familia, y eso es importante, porque el valor intrínseco que va en esa lucha que tienen ustedes les da a ustedes mucho más valor esa sencillez. Hace unos días lamentamos la desaparición física de Agapito, un hombre de los que demostró realmente coraje, valor, entrega a la patria. Y uno conversaba con él y yo me preguntaba, Dios mío, ¿cómo dentro de este buen corazón pudo haber un hombre con tanto vigor en la lucha, con tanta fe en su libertad, en lo que escogió para enfrentar al régimen? Y de eso estamos llenos, de hombres valerosos que están llenos de buen corazón, buenos de sencillez, incluso mejores que yo en todo, porque yo no perdonaría, y que Dios me perdone, esa gente que le han hecho tanto daño a nuestro país, yo no soy capaz de perdonar. Por eso le pido a Dios que me dé fuerza, a ver si algún día yo pudiera perdonar. Sin embargo, estos hombres que enfrentaron la lucha, como lo están haciendo ustedes, están llenos de buena voluntad y de perdón. Y eso es algo que, por lo que yo considero que son mejores que yo, porque por encima de todas las cosas, piden por el bien, sin odio, sin violencia, simplemente con la palabra de Dios y con su ejemplo diario. Por eso, de verdad, yo tengo mucha esperanza en el futuro de Cuba, porque esto es lo que necesitamos, líderes valientes, pero decentes, para que no vuelva a ocurrir en Cuba lo que ha pasado durante todos estos años. Hombres decentes que dirijan nuestra nación.
¿Cómo están las relaciones entre la oposición y la iglesia? ¿Están integradas? ¿Están cercanas? ¿No cooperan mucho? ¿Cuál es la situación real en las relaciones entre la iglesia en general, no voy a decir de ningún tipo de denominación, y la oposición?
Yo creo que cuando vemos a alguien como Alain, ¿verdad? Fíjense como él mencionaba hace unos instantes a José Daniel Ferrer y cómo él le impactó, cómo José Daniel Ferrer salió de la prisión. Esto muestra una sensibilidad de un pastor como Alain Toledano. Obviamente, esto no es un fenómeno general en toda la isla. Hay muchos religiosos que tratan de priorizar los intereses institucionales, o sea, los derechos que le corresponden por derechos. El régimen, sin embargo, los utiliza como piezas de cambio, como prendas o castigos, y algunos líderes, lamentablemente, caen en la tentación de defender intereses para salvaguardar y ver cómo logran salvar un poquito de lo que le correspondería por derecho. Pero yo creo que el hecho de que haya pastores como Alain, que los hay y se están multiplicando cada día en diferentes confesiones de fe, nos da esperanza de que la iglesia cubana, que no estaba hasta el momento a la altura de lo que Dios esperaría de ella, no vamos a hablar del pueblo cubano, sino de lo que Dios esperaría de ella. Sin embargo, hay esperanza por el hecho de que hombres como Alain son un desafío para los que todavía no han tomado la posición que hay que tomar. Yo creo que eso es muy importante. Y va en el último verso que le quiero dedicar a Cuba en este momento, que está en el libro de Isaías, capítulo 9, que dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y que también dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y hay otro verso con el cual finalizo para dar lugar al aire, que está en Primera de Juan, capítulo 2, verso 8, que dice: porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Yo creo que Alain y otros muchos hombres y mujeres de Dios que están dentro de la isla, que se funden en personas como Alain o personas como Marta Beatriz, una mujer creyente también, se funden, y al punto de que ustedes tienen que preguntar ¿qué fuiste primero, opositor o creyente? Y entonces tenemos que responder es lo mismo, porque cuando se representa a Dios, uno tiene que condenar la injusticia.
Bueno, aquí, respecto al tema que estamos tocando, como bien decía el pastor Mario Félix, el tabú diabólico de la distancia que tristemente y para nuestra propia vergüenza logró el régimen comunista de mirar como la peste a una persona o a un partido diferente al sistema comunista, y lograr mantener una distancia y un silencio total en contra de cualquiera que luche por las libertades, a tal punto de que una de las armas que usa el régimen es decirle porque a los pastores, porque a tu iglesia van opositores, porque fulano va a tu iglesia, y es una manera de poner a temblar a un pastor
al ello decirle de que una persona que piense totalmente diferente al régimen y está visitando la iglesia, como que eso es un delito, un pecado de muerte para un pastor. Eso se está rompiendo, gracias a Dios se está rompiendo, aunque tenemos una inmensa mayoría de los concilios y de nuestros propios hermanos que condenan a cualquier ministro que levante su voz a favor de la libertad, bajo el título o la idea de que como hijo de Dios no debemos de meternos en eso, como le llaman ellos, le llaman al reclamo de la libertad eso. No, Dios no nos llamó a meternos en eso, no nos llamó a meternos en política, como que somos extraterrestres que vivimos en un planeta totalmente aislado y que no debemos de mezclarnos con el reclamo a la libertad. Es una falsedad creer que somos libres viviendo dentro de la nación de Cuba. La idea de la libertad o el beneficio de la libertad que nos da el Espíritu de Dios internamente y que es lo que me impulsa a hablar con toda libertad, no significa que seamos libres. Hablar con libertad no significa que seamos libres, porque literalmente estamos presos, como en mi caso, el castigo del sistema comunista. A todo el que levanta la voz y que se convierte en una voz oída en la nación de Cuba, porque hay quien levanta la voz y ellos la logran silenciar, pero cuando tu voz se logra oír por el pueblo cubano, el castigo por esta llamada libertad y por este llamado reclamo es quitarte todo lo que tienen entre ellos, la libertad de poder entrar y salir del país. Yo tengo invitaciones en diferentes lugares del mundo, en los diferentes continentes. Ayer mismo me escribieron apóstoles y pastores: ¿qué pasa, Toledano, que no puede salir? Porque estoy invitado desde el 2019 con una agenda bastante congestionada. Yo era un predicador que estaba en los eventos, en muchos eventos importantísimos en el mundo, por así decirlo, y estaba en eventos que nunca soñé poder estar con figuras internacionales. En esta plataforma estaba yo y el gobierno lo sabía. ¿Y qué ha hecho? Me ha privado de salir del país y en este momento no puedo estar en ninguna de estas plataformas. De eso sustento a mi familia, de eso mismo, porque soy un predicador. Pero soy un predicador que tengo los ojos abiertos y los oídos abiertos y el corazón abierto a la situación que tenemos dentro de la nación de Cuba. Entonces, el castigo para mi persona, como lo es para cientos de cubanos ahora mismo, que también tienen otros oficios, entre ellos el mismo que yo, ha sido no salir de la nación de Cuba, encerrarnos dentro de la nación de Cuba bajo la amenaza y encerrarnos también en una reja. Esto yo personalmente lo puedo resolver fácil. Yo lo resuelvo fácil claudicando, patando, callándome la boca. Eso yo lo resuelvo fácil. Es decir, pero hacer eso es traicionarme a mí mismo, es traicionar a Dios, es traicionar la fe, convirtiéndome en un cómplice y cerrando y mirando hacia un lado por tratar de poder tener este tipo de privilegio bajo la condición de alguien que, violando mis propios derechos, me pone como condición de que me calle la boca, que no reclame la libertad si yo quiero tener el beneficio de lo que a mí me pertenece. Entonces, eso es prostituirse. Eso es bajar la cabeza ante quien te golpea tu moral. Y yo creo que un cubano que se respete no puede pasar. Y esta voz y esto que estoy diciendo va hacia todo cubano que un día levantó su voz y que hoy está dejando abofetearse, porque está sucediendo, se está dejando manosear y se está dejando abofetear por el mismo régimen que criticó por hacerlo con otras personas. Han logrado claudicar, han logrado hacer que bajen la cabeza voces en Cuba que se convirtieron en voces en reclamo por la libertad. Hoy han silenciado y están disimulando. Yo le hablo a cada uno de esos pastores, a cada uno de esos predicadores, a cada hombre y a cada mujer que se convirtió en una voz en tiempo antiguo y que hoy están en silencio, están mirando el rostro, a que vuelvan a fijar su rostro y a firmar su corazón, porque no hay otra manera de poder alcanzar la libertad que peleando por ellos.
Bueno, ha sido verdaderamente un placer y un honor, un privilegio tenerlo a ustedes dos en nuestro programa. Y nuevamente le damos las gracias al pastor Mario Félix Leonard en Washington y al pastor Alain Toledano Valiente en Santiago de Cuba por su mensaje al pueblo cubano en el primer programa del año de la Fundación Rescate Burillo. Muy buenas tardes a todos y volveremos con ustedes el próximo sábado y domingo a las 5 de la tarde. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad. Di al menos tu verdad. Y después, deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Este es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por los que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932 y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7375, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.